el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
11 de la mañana con 2-3 minutos ya vamos a iniciar esta parada democrática en esta jornada de miércoles, como siempre miércoles, en este caso 19 de junio de 2019, para conversar sobre calendario electoral rumbo a las elecciones generales 2019, en este caso con Eulogio Núñez Aramayo. Él es vocal vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Saludamos, como siempre, primero al doctor Eulogio. Un gusto tenerlo en Parada Democrática, doctor.
Un saludo cordial, Julio, y a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora y este programa. Y como autoridades electorales, para nosotros es muy grato y un gusto estar acá en el programa.
Perfecto, gracias Eulogio, y siempre un gusto poder tenerlo en Parada Democrática, este espacio en el que el Tribunal Electoral Departamental Cruceño pues precisamente nos trae información importante que tiene que ver con los procesos democráticos en el país, y probablemente el que viene este próximo 20 de octubre es uno de los más importantes, porque estamos hablando de elecciones generales. ¿Por qué es una fecha importante para el país este 20 de octubre, doctor Núñez?
Es muy importante, Julio, porque dos órganos del Estado, dos órganos importantes, se van a elegir a sus máximas autoridades. Del órgano ejecutivo se va a elegir este domingo 20 de octubre al cargo de presidencia y vicepresidencia, las cabezas del órgano ejecutivo. También se va a elegir todo lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esa asamblea está conformada por 130 diputados a nivel nacional. En el caso de Santa Cruz son 28 los diputados que se eligen. Y está también conformado por 36 senadores, 4 senadores se elige por departamento, uh-huh, y 9 representantes supraestatales, se elige también uno por departamento. Entonces, es realmente importante, es de mucha trascendencia, estos procesos se dan cada 5 años. El 2014... en octubre, en el mes de octubre, la primera quincena de octubre, recordar, la población también se fue a las urnas para elegir a estas principales autoridades. La votación es en todo Bolivia, en todo nuestro territorio, los 9 departamentos, en todas las provincias, los municipios. Además, tiene una particularidad: para el voto de presidente y vicepresidente, también votan nuestros compatriotas de 33 países. Uh-huh. Entonces ellos también tienen el derecho, dice, cuando se va a elegir a los cargos de presidencia y vicepresidencia, las máximas autoridades, ellos también votan, ¿no? No así para diputados o senadores o representantes supraestatales, ¿no? Entonces ese es el tamaño de la trascendencia, Julio. Ya está corriendo el calendario. Uh-huh. Nosotros como órgano electoral pues ya estamos competentes para ver todo el desarrollo del calendario electoral, que son más de 90 actividades que se están ejecutando. Y bueno, preparándonos, ya estamos en horarios extraordinarios, los vocales, nuestros 24 funcionarios que tenemos como tribunal departamental. El CERESI ahora está realizando una actividad del calendario que es muy importante, que es el empadronamiento biométrico.
Perfecto, sin lugar a dudas, un trabajo grande el que tiene por delante el Tribunal Supremo Electoral y obviamente el Tribunal Electoral Departamental. Estamos con el doctor Eulogio Núñez, vicepresidente precisamente del TED Cruceño. Y siempre es importante, doctor Núñez, a propósito de estas elecciones generales en el país, recalcar quiénes son las personas habilitadas para participar en estas elecciones de octubre.
Es muy importante, Julio, recordar y hacer recuerdo a la población de que las actividades del calendario no esperen el último día. Por ejemplo, una actividad muy importante, Julio, es el que está realizando el CERESI. Uh-huh. El CERESI depende directamente del Tribunal Supremo Electoral, pero nosotros como tribunales electorales departamentales, como vocales, estamos acompañando, estamos apoyando esta actividad que es el empadronamiento biométrico. Esa actividad, Julio, ha empezado el 31 de mayo. Uh-huh. Ya empezó esa actividad. Ya van 19 días hasta el día de ayer empadronamiento y va a durar hasta el 14 de julio, uh-huh. 45 días. Nuestro pedido es de que a los jóvenes, usted preguntaba quiénes tienen que inscribir. Tienen uh-huh. que inscribir los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la votación. ¿Cuándo es el día de la votación? El día domingo 20 de octubre de este año. Entonces estos jóvenes ya pueden inscribirse.
Ya tienen el derecho de votar.
Tienen el derecho de votar. Y también quienes tienen que acudir a nuestros centros de empadronamiento. Tienen que acudir las personas que cambiaron de domicilio. De pronto alguien ya está viviendo acá en Santa Cruz. Y en el anterior proceso eleccionario, por decir, estaba en otro departamento o estaba en una provincia, pero ahora está uh-huh. viviendo acá en Ciudad Capital, o también puede ser de Ciudad Capital se fue a alguna provincia o otro departamento. Correcto. Esas personas también tienen que acudir simplemente para, ya no es para registrarse nuevamente, porque en el padrón biométrico una sola vez usted se registra, uh-huh. o sea, le toman la fotografía, su huella dactilar, su firma, sus datos, todo. Uh-huh. Solamente es para cambiar de domicilio. Entonces, tiene que decir usted, yo acudo a este centro porque antes votaba en tal municipio, en tal recinto. Ahora estoy acá en Ciudad Capital, por ejemplo, y mi recinto más cercano es tal recinto. Quiero simplemente cambiar. Uh-huh. ¿Para qué? Para que el día de la votación, Julio, usted, digamos, si no hizo ese cambio, en el padrón biométrico va a seguir saliendo en su anterior lugar de votación. Entonces, y ese día, el día domingo, desde las 0 horas, no hay transporte público, privado, de ninguna índole. Uh-huh. No se puede trasladar. Ese uh-huh. día rige un auto de buen gobierno. Uh-huh. Entonces, no va a poder usted de pronto, si apareció que estaba en una provincia y hasta acá en Ciudad Capital, ese día no va a poder trasladarse, a no ser que lo haga el día viernes o sábado antes que rija el desde las 0 horas no transita ningún vehículo que no tenga la autorización del órgano electoral. Y también, ¿quiénes, Julio? Ahí todavía son muy poquitos los casos. Uh-huh. Son las personas que cuando se inició el sistema biométrico en nuestro país el 99, se inscribieron con el RUN. ¿Se acuerda que había un RUN? Sí. El RUN. Uh-huh. En esa época es probable que se inscribieron con el RUN. También en algún momento se lograron inscribir con la libreta del servicio militar. Esas personas también pueden ahora en la aplicación Yo Participo verificar. Si dice usted no está registrado es porque seguramente y ha votado, por decir, en el anterior proceso. Entonces, seguramente está con RUN o con libreta y simplemente tiene que ir a hacer ese cambio porque ahora la normativa electoral dice, nuestra normativa, de que solamente el documento válido para inscribirse uh-huh. o para hacer cambio de domicilio en el padrón biométrico o para el día de la votación, el único documento válido es la cédula de identidad vigente. Y esta palabra es muy importante, Julio, vigente. Correcto. O sea, y no esperemos hasta el 20 hasta el 14 de julio va a estar el empadronamiento. Uh-huh. Acuda pues a algún lugar, ponga vigente su cédula, seamos bien ordenados con nuestros papeles, ¿no? Entonces, a veces de pronto llega la votación y su cédula también está, no está vigente uh-huh. y se incomoda la el día de la votación, ¿no? A veces no puede votar.
Hay que tener claro eso.
Eso es muy importante y lo estamos haciendo con la debida anticipación. Uh-huh. Así un dato nomás, Julio, hasta el día de ayer.
Ya.
Nos ha pasado los datos el CERESI. Y realmente queremos felicitar a los jóvenes, a las personas que han cambiado de domicilio, porque han empezado a acudir todos los días. ¿Se acuerda? Incluido antes, las primeras semanas, ¿no? Nadie acudía, pero ahora se está acudiendo nomás y queremos pedirle que continúe. Fíjense, vamos a atender el CERESI en esos puntos de empadronamiento, va a atender sábado, domingo, feriado, ahora tenemos, fíjense.
Ahora tenemos 2 días feriados.
Correcto, van a estar atendiendo.
También estarán abiertos.
Están en horas de oficina, van a estar funcionando, pero hasta el día de ayer, mire, 45.911 ya se inscribieron nuevos en nuestro departamento. Es una cifra muy importante en 19 días. Uh-huh. Los que cambiaron de domicilio, 52.585. Realmente una cifra importante. Total, hasta el día de ayer, 98.496. Casi estamos bordeando ya 100.000. ¿No? Imagínense, Julio, Santa Cruz está liderando a nivel nacional el empadronamiento, ya sea en nuevos que se están inscribiendo, que por primera vez votarán, pero también los que están cambiando de domicilio. Me doy cuenta acá, por ejemplo, 52.585 que han cambiado de domicilio, quiere decir que estaban más registrados, pero de pronto ahora están habitando acá en Santa Cruz. Es una cifra muy importante. Nosotros queremos que continúe. Todavía queda el plazo hasta el 14 de julio.
Uh-huh, 14 de julio.
Así es un 45 días que se ha programado el empadronamiento, porque es muy importante, Julio. Si no está registrado el padrón biométrico, no se puede emitir el voto. Tiene que estar inscrito en el padrón biométrico. Y en el padrón biométrico, una sola vez se inscribe, o sea, queda registrado sus datos para que también con mucha seguridad, porque ahora ya el biométrico implica huellas dactilares, nadie podrá ya suplantarlo, su identidad, ¿no? Es también muy importante, ¿no? Eso es nuestro pedido, Julio, que continúen. También otras actividades muy importantes. El 19 de julio es el plazo tope para que los binomios presenten la lista de candidatos. Imagínense el dato que le di. Uh-huh. 130 diputados titulares más 130 suplentes. Esa es la cantidad que ya tienen que ir registrando. Y tienen que tener una serie de documentos, ¿no? Y ya deberían ir preparando. Claro, y ya la fuerza política debe, para no estar el último día. Fíjense las colas tremendas y algunos ya improvisan las listas ese día, o sea, es un caos total. Esta vez se inscribe en el Tribunal Supremo Electoral a través de su delegado, los binomios, no lo hacen en las departamentales, lo van a hacer
los binomios y su lista, en realidad.
En su lista, 130 titulares, diputados, candidatos y suplentes. Estamos hablando 130 más 260 listas deberían tener ya, y esos diputados, si son de esos 130, 63 son uninominales. Esos uninominales, Julio, tienen que haber residido 2 años.
Otro detalle a tomar en cuenta.
2 años en esa circunscripción. O sea, eso dice la ley, ¿no? Uh-huh. Si es candidato, por ejemplo, a senador por un departamento, tiene que haber vivido al menos 2 años en ese departamento. Los últimos 2 años, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes, uh-huh, Julio. Y además, ahora la lista de diputados y senadores, por los criterios de paridad y alternancia, tiene que combinarse las listas entre hombres y mujeres. Uh-huh. Doy nomás ese dato, paridad, por ejemplo, ¿no? Y estamos ya, Julio, ya quiere decir que
a un mes. Porque 19, hoy es 19.
Un mes. Fíjense, la pregunta a los binomios, ¿ya tienen ya las listas confeccionadas? ¿Cumplen los requisitos las personas? ¿No? ¿Ya se les ha pasado el reglamento de las elecciones, todos los reglamentos? Porque los binomios tienen sus delegados titulares en el Tribunal Supremo que permanentemente acceden a información y tienen expedito. En los departamentales también tienen sus delegados titulares y alternos, ¿no? Entonces, nuestra página web está cargada de información, Julio, y los teléfonos también están habilitados. Entonces, estoy dando nomás esos datos. Ahora, otro dato, fíjese, Julio.
A ver.
El día de las elecciones van a funcionar más de, seguramente, 30.000, pongámosle, 31.000 mesas. La ley dice que los binomios en cada mesa tienen derecho a tener un titular, sí, un sí. delegado.
Un delegado.
Un delegado. ¿Para qué? Para que vayan a hacer control en mesa. O sea, si la ley lo dice eso, claro. Tienen que estar ahí en las mesas y tienen derecho a una copia del acta. Imagínense eso del sistema, Julio. Para que no se quejen,
¿no?
Para que no digan, digamos, no hice control, que tenemos que movilizar a la gente. No, la ley prevé de que en cada mesa los binomios que van a participar tienen derecho a tener, a acreditar delegado, ¿no? Y lo tienen que hacer con la debida anticipación, ¿no? Uh-huh. Y ese delegado, junto con los jurados electorales que administran las mesas, tiene que estar sentado ahí, viendo de que se desarrolle con normalidad el proceso. Y si ve que hay alguna situación irregular, inclusive tiene la opción de apelar el acta de esa mesa, ¿no?
Perfecto.
Entonces, es también importantísimo. Entonces, estoy hablando en voz alta, estoy dando los datos de las anteriores, creo que fueron como 30.000 mesas en el país.
Uh-huh.
Supónganse que ahora sea 31.000, pero ya tienen los 31.000 delegados, ya están capacitando para tener presencia en todas las mesas, los recintos, y después no digan al órgano electoral, en esa mesa no había mi delegado, pero no corresponde al órgano electoral, es a las organizaciones políticas.
Organizarse, ¿no? Para eso, ¿no?
Correcto.
Perfecto, estamos en Parada Democrática con el doctor Eulogio Núñez, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental. Destacamos algunos de los puntos que nos ha señalado, por ejemplo, esto de que hasta el 14 de julio se puede empadronar las personas. Los puntos de empadronamiento se mantienen sábado y domingo en horarios de oficina, inclusive ya que tenemos mañana y pasado dos fechas de feriado, ojo con eso, van a estar trabajando, entonces va a tener tiempo para poder ir a registrarse, a empadronarse, especialmente los jóvenes, o si ha cambiado de domicilio, por supuesto, también tiene que hacerlo para poder votar cerca de donde ahora está viviendo. Y a propósito de empadronamiento, doctor Eulogio Núñez, el tema de inhabilitados, ¿cómo se da? ¿Cuándo se publica también una lista, ¿no?, de quienes están inhabilitados?
Así es, Julio. Los conceptos son muy importantes porque a veces uno escucha algunos actores y confunden los conceptos.
Ya.
El concepto de depuración, uh-huh, del padrón solamente se depura a las personas que han fallecido.
Ya.
O sea, tenemos un padrón, ¿no?, y de pronto alguien fallece,
uh-huh,
y sacan su certificado de óbito, uh-huh, y luego sacan el certificado de función.
Uh-huh.
Con eso es que el órgano electoral, si ya tiene el certificado de función y están bien sus datos, ¿no?, de la persona, entonces depura. El concepto es depurar.
Uh-huh.
Y depurar quiere decir que se lo depura del padrón, ya no aparece.
Lo quita.
¿Sí? Pero requisito: primero el de óbito y luego el certificado de defunción tramitado en el CERESI, ¿no?
Uh-huh.
Si no hay eso, Julio, de oficio no puede uno no saber si
no
quién,
se enterar,
quién no se entera,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Entonces se depura, y eso permanentemente lo está haciendo el órgano electoral,
claro,
o sea, coordinando con los municipios, con los que administran los cementerios, con las oficialías de registro civil, es un trabajo, claro, que se está haciendo. La inhabilitación es otro concepto.
Ya, otro
la
concepto.
Inhabilitación, por decir, usted, Julio, está en el padrón biométrico, está habilitado para ejercer su derecho de votar, por decir, ¿no?
Correcto.
¿Por qué motivo lo podrían inhabilitar? Es por previsiones de la ley. Dice, ¿qué pasa si usted es sorteado jurado electoral?
Uh-huh.
¿Y qué pasa si usted no fue a cumplir ese rol de jurado? La ley dice, tiene que pagar el 30% del salario mínimo nacional.
¿Una multa?
Una multa. O paga la multa, Julio, y usted sigue habilitado. No paga la multa, Julio, usted para el otro proceso dice queda inhabilitado. Entonces, en el padrón, en la opción ahí se le pone inhabilitado.
Uh-huh. Ya,
y es la sanción que se le está dando. La ley le está planteando dos opciones. Usted paga el 30%, que son más de 600 bolivianos ahora,
ya.
Al banco, a tal cuenta del órgano electoral, o si no paga, no hay la constancia que pagó, dice el próximo proceso electoral, la persona que ha sido sorteado, jurado, y no ejerció ese rol de máxima autoridad de administrar el proceso electoral, queda inhabilitado. Entonces, en el padrón se inhabilita y se lo publica. Se publica la lista de inhabilitados y se da todavía un periodo de 7 días que alguien pueda reclamar también, decir por qué estoy inhabilitado. Entonces, si cree que injustamente está inhabilitado, entonces va y hace su trámite en el CERESI o en el tribunal. Pero le indico, 95% de esos inhabilitados son jurados no asistentes. La causal dice jurado no asistente. Entonces, que demuestre a ver que ese día ejerció, porque ese día tenía que firmar el acta, que vaya con, o que ha sido, tiene el memorándum también, o sea, a ver, que demuestre a ver que ejerció. Si no ejerció, está inhabilitado.
¿Algunas otras razones para inhabilitación?
Es principalmente eso, estamos hablando creo que de un 98%, Julio. Hay otros casos muy pequeños de inhabilitación. Y eso es, por eso es muy importante que ahora verifiquen su registro. En algunos casos se han dado posible doble identidad, ¿no? Puede darse eso. Entonces, por ese motivo también, ante una duda, entonces queda inhabilitado. Y también cuando sale la lista de inhabilitados, Julio, dice ahí posible doble identidad. Y tiene 7 días para reclamar. Pero ahora también, Julio, puede agarrar la aplicación Yo Participo en su celular, agarrar su celular, bajar la aplicación y ver, y pone sus datos y dice, usted está registrado, ya sabes, está registrado. Ya. Si dice ahí, usted no está registrado, preocúpese, puede ser que esté con libreta, servicio militar inscrito, o RUM, o puede ser ese posible doble identidad. ¿Se acuerda que de pronto aparecen personas con el mismo número de cédula de identidad, pero es un porcentaje muy mínimo, ya eso está saneado ya, ¿no? Ya. Pero existen algunos casos también que podría ser posible suplantación de la identidad también, ¿no? Entonces, por esos casos se inhabilita. Y no es que esa persona, digamos, vota, porque no vota, ¿no? No, porque hay una sospecha, digamos, de que puede haber alguna suplantación o doble identidad, ¿no? Que tiene dos números, por decir, ¿no? Está identificando el sistema biométrico, entonces uno lo inhabilita y lo publica su nombre y tienen en el calendario un tiempo para hacer esos reclamos, ¿no? Esos son los motivos que podrían estar, Julio, inhabilitados.
Correcto.
En el padrón, o sea, eso lo prevé la ley. O sea,
y hay que estar atento.
Entonces. Estar atento, pero es la mayoría, Julio, son, yo diría, 98% de los inhabilitados son los jurados que sorteamos en Santa Cruz.
O sea,
sorteamos,
sabe, ¿no?
46.000 hemos sorteado la anterior vez.
Ya.
Por lo menos de ahí 11.000 no fueron a cumplir su rol.
Entonces ya saben que están inhabilitados.
Y algunos, bueno, han debido pagar la multa, otros no han pagado, pero por ejemplo, eso se lo va a publicar la lista. Eso va a ocurrir normalmente 39 días antes, ya nos van a entregar el padrón a nosotros, el CERESI, para hacer el sorteo de jurados, y antes hacen la publicación al CERESI de la lista de los inhabilitados, ¿no? Y eso también va a estar en nuestra aplicación Yo Participo. La gran ventaja ahora de la tecnología, Julio, es que pueden, por ejemplo, en el Yo Participo, pueden saber si son militantes de algún partido, si está inscrito o no está inscrito. Una vez que sorteemos los jurados, también va a saber usted si es jurado o no es jurado. E inclusive va a saber en qué mesa vota y en qué recinto, con un mapita inclusive interactivo que usted va a poder guiarse para llegar a su recinto.
Perfecto. Estamos en Parada Democrática con Eulogio Núñez Aramayo, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Doctor Núñez, bueno, Radio Santa Cruz llega a todas las regiones del departamento. Tenemos también varias radios que nos bajan, son medios de comunicación que también tienen que estar registrados, ¿no es cierto?, para poder emitir este tema de propaganda electoral.
Así es, Julio, dentro del calendario electoral también, la ley dice, Julio, que hay dos etapas. Una etapa dice, por ejemplo, que es campaña electoral. Uh-huh. Campaña electoral, la ley dice, se inicia 90 días antes de las elecciones.
Yeah.
Esa es la campaña, y la campaña electoral es en actos públicos, es mitines, uh-huh, caravanas, uh-huh, pintados, afiches, ponen avisos, o sea, todo lo que es en actos públicos, concentraciones, correcto, proclamaciones, ¿no? Eso es 90 días antes de las elecciones, ¿no? Y hasta 72 horas antes, eso dice la ley, la anterior, la actual, eso, uh-huh, se mantiene. Luego también hay otro que es la propaganda electoral. Propaganda electoral, la ley establece que se inicia 30 días antes de las elecciones y concluye 72 horas antes. ¿Y qué es la propaganda electoral? Es que cuando las organizaciones políticas o alianzas contratan servicios pagados en los, uh-huh, medios de comunicación, ya sea impreso, ya sea televisión o radio, eso es 30 días antes en el, ¿ya?, calendario, y termina 72 horas antes. ¿Por qué 72 horas antes? Porque rige el silencio electoral, para que la población los últimos 72 horas pueda reflexionar respecto a las propuestas, respecto, ¿ya?, a las candidaturas. Hay muchos votos todavía a personas indecisas, para que tomen la decisión y, uh-huh, puedan ir a las urnas sin esa presión, sin ese bombardeo de la campaña en actos públicos y la propaganda en los medios de comunicación, ¿no? Entonces esas actividades son muy importantes y tienen que tomar en cuenta también las organizaciones políticas. O sea, ahorita no se pueden lanzar, por ejemplo, a actos de campaña, o también no podrían contratar a los medios de comunicación, las organizaciones políticas, y emitir mensajes de propaganda electoral. Ambos, el propósito es pedir el voto, ¿no? Eso no está, digamos, porque estarían fuera de calendario, y ahora sí ya somos competentes como órgano electoral para hacer el monitoreo, y si se presentara alguna denuncia, pues para inmediatamente resolver. Los jueces también ya están designados. Ese es un aspecto también que tienen que tomar en cuenta las organizaciones políticas, ¿no?
Correcto. Bien, bueno, tenemos la hora cumplida, doctor Núñez. Le agradecemos, como siempre, por participar en Parada Democrática.
Muchísimas gracias, Julio. Bueno, como vocales, pues, estamos privilegiando el programa Parada Democrática, que se difunde los días miércoles de 11 a 11 y media. Y bueno, queremos agradecer a Fundación IRFA Radio Santa Cruz, y nos comprometemos las autoridades electorales de estar en el programa para dar información oficial, para difundir el calendario, para ir informando a la población, para que la población esté debidamente informado y pueda participar en este proceso electoral de mucha trascendencia en nuestro país.
Perfecto, muchísimas gracias, y gracias también a los oyentes de Radio Santa Cruz. Aquí concluye Parada Democrática. Permiso.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.